Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
A ver, Expósito, tú que sabes mucho de música, oye. Te suena, ¿no?
Hombre, Bruce Springsteen, claro.
Bueno, pues este toca esta noche en Barcelona y Víctor Navarro le ha preguntado hoy a Xavi Hernández por él.
Actúa en Barcelona Bruce Springsteen, canta en Montjuïc, que es un escenario de grandes artistas, y no sé si se imagina ahí a Leo Messi jugando también la temporada que viene. Gracias.
No entiendo.
Primero si irás a disfrutar de Bruce Springsteen y luego te imaginas a Leo Messi jugando ahí la temporada que viene.
Sí, ya. Porque no entiendo el símil. Te has hecho una coletilla y está bien. Del tema de Leo, al final no sabemos si se va a dar o no lo sabemos. Y lo de Bruce me gustaría ir, pero no tengo entradas. Si me las consigues.
Bueno, pues nada, Víctor Navarro está peleando para conseguirle las entradas. Hombre, Xavi, que es muy claro que si ahí toca un genio como Bruce Springsteen, lo mismo el año que viene juega otro genio como Messi. Pero hablando de genios, oye, ganar en el Madrid lo que ha ganado Ancelotti solamente está al alcance de unos pocos. Pues atención, porque hoy le han vuelto a preguntar Melchor Ruiz a Carlo Ancelotti por su futuro. ¿Y por dónde nos ha salido el italiano?
Bueno, ha vuelto a ser muy claro y muy contundente. A pesar de que Carlo Ancelotti ya dijo hace tiempo, Manolo, recordarás que no iba a hablar más de su futuro, hoy se le ha vuelto con esa pregunta del futuro, sobre todo tras las informaciones que llegan desde Brasil, sobre esa supuesta fecha límite para que el técnico italiano contestase. Escucha a Carlo Ancelotti porque ha sido así de claro.
¿A usted le parece justo que su futuro dependa de ganar la Champions?
Pausa. Piensa.
No, bueno, es así, porque mi futuro ya está escrito. Está ya escrito. Hasta el 2024 está escrito, después no lo sé.
Bueno, pausa valorativa, se lo piensa, no, sería justo que le echasen, pero su futuro está escrito. Pero hay que recordar que a partir de ahora, Andrea, y después de lo que pasó en Girona, hay mucha gente que vuelve a abrir las interrogantes sobre ese futuro.
Sí, en el club no gustó nada la imagen que dio el equipo ante el Girona, ni la dirección de Ancelotti, ni la actitud de los jugadores sobre el terreno de juego. A pesar de la distancia con el Barça, además, en el Real Madrid consideran que tendría que finalizar la Liga con más dignidad. Además, teniendo en cuenta el mes que tiene por delante, los 20 días que tiene por delante, los que se juega la temporada. Encuentros de Liga 3, la final de la Copa del Rey frente a Osasuna y las semifinales de Champions ante el City, con la ida en el Bernabéu y la vuelta en el Etihad Stadium.
Pero aquí la gran cuestión, Melchor Ruiz, el Madrid guarda silencio, el Ancelotti tiene un año de contrato. ¿El Madrid se han movido algo los cimientos por lo que ocurrió en Girona o el Madrid sigue pensando lo mismo?
Sigue pensando lo mismo. Yo creo que el tema del banquillo es la menor de sus preocupaciones. En este aspecto está tranquilo porque, como dices, Ancelotti tiene contrato un año más, es decir, hasta 2024. Saben además que Carlo quiere cumplirlo, por lo tanto, lo único que podría cambiar esto sería un desastroso final de temporada, algo que desde luego en el club no se contempla.
Bueno, hay que destacar y hay que preguntar, Julián Ávila, si a ti te parece justo que se dude del futuro de Ancelotti si no ganas la Champions.
En situaciones normales, un entrenador que viene de ganar un doblete Liga y Champions, un entrenador que te mete en la Copa del Rey, un entrenador que está en semifinales de la Champions, más bien debería estar en lo alto de un pedestal. Pero bueno, ya sabemos cómo es el Madrid. Ahí solamente vale ganar y su voracidad hace que incluso se pongan entredicho a entrenadores que tienen este tipo de logros. Por lo tanto, el Madrid no entiende de justicia, solo de títulos. Y Ancelotti sabe muy bien dónde está, dónde se ha metido, qué es lo que le espera.
Bueno, es que esto de cuestionar a los entrenadores y a los entrenadores ganadores le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, Xavi está a punto de ganar la Liga, ha ganado la Supercopa de España, pero sigue siendo señalado, porque es verdad, Bayori, que el equipo, después de los cuatro gatillazos que ha dado para sentenciar la Liga, no atraviesa un gran momento en cuanto a racha de resultados.
Sí, el mes de abril no está siendo un buen mes para el Barça. Todo empezó con la contundente eliminación en Copa contra el Madrid 0-4 en el Camp Nou y a partir de ahí empates a cero contra Girona y Getafe, la victoria por la mínima contra el Atlético de Madrid y la derrota en Vallecas. Solo una victoria en los últimos cinco partidos con seis goles en contra y solo dos a favor. Y más allá de los números, con una muy pobre imagen futbolística, quitando algún tramo del partido contra el Atleti. De ahí que a pesar de la enorme ventaja que lleva el Barça en la Liga. Efectivamente, a muchos culés la Liga se les está haciendo larga porque el juego del equipo no divierte.
Bueno, y Xavi se justifica, lo entiende, que haya esa duda, porque el lema de Xavi es ganar, pero jugando bien. Víctor, ¿qué es lo que dijo?
Bueno, lo que dice Xavi Hernández en rueda de prensa, primero que cree que no están en un bache, ha reconocido, como ya hizo al acabar el partido en Vallecas, que la culpa de la derrota fue de ellos, no hay excusas para Xavi, considera ese encuentro ante el Rayo el peor de toda la temporada, pero aún así lo ve como algo puntual. Insiste Xavi Hernández que si coges los últimos 20 partidos del Barça, el balance es bueno, si coges los últimos 4 no, y él lo que hace es quedarse con toda la temporada y saca pecho ante los que intentan menospreciar su liga.
No, si a mí no me sorprende, si yo lo he dicho muchas veces, el club más difícil del mundo. El club más difícil del mundo es el Barcelona. Es así. Y ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0. Y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien. Y no vale, no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer. Pero claro, ¿convencer a quién? Claro, si la gente no lo ve como nosotros desde dentro, pues tampoco lo vamos a... No nos vamos a fustigar, ¿no? El club más difícil del mundo, yo lo achaco a esto, ya lo he dicho muchas veces.
A ver, David Sánchez, Radio Marca, tú que conoces al culé, ¿tú crees que al culé le vale ganar la Liga, aunque sea jugando como lo está haciendo el Barça ahora?
Por supuesto que al culé le vale ganar la Liga, sí. Es evidente que el culé prefiere ganar la Liga jugando un fútbol más atractivo del que han desempeñado esta temporada con la chavineta, pero puestos a elegir entre ganar o perder, mucho mejor ganar como ha ganado del equipo de Xavi Hernández, con pocos partidos espectaculares, pero con mucha solidaridad y con mucha actitud que también valora para bien la afición del Barcelona. Por mucho que se empeñen en decir y filtrar que es una liga barata, es una gran liga de la chavineta donde se podría jugar mejor, pero no se podría ser más efectivo. El culé está contento y valora, por supuesto, esta liga que va a ganar el equipo de Xavi Hernández.
Pues ya lo saben, palabra de culé.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
O sea que se han bajado los plomos.
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Bueno, ya lo saben, por arriba parece que está claro que el Barça con los 11 puntos va a ser campeón. Pero por abajo lo único que sabemos es que el Elche se marcha a segunda división. Y que hay 6 equipos, Getafe, Español, Cádiz, Valencia, Almería y Valladolid, que van a pelear 4 por quedarse y 2 se irán a la división de plata. Ahora mismo en estas 6 ciudades hay noticias. La primera la ha adelantado Pedro Morata en la tarde de hoy, porque Morata definitivamente, ¿qué pasa con el entrenador del Getafe?
Que va camino de Madrid y va camino de Getafe. Hasta 2 veces le dijo ayer Pepe Bordalás no a Ángel Torres, una por la mañana, otra por la tarde, y el propio presidente del Getafe confirmaba ayer tarde a la cadena COPE que se iba a hacer cargo Rubén Reyes con el preparador físico de Pepe Bordalás. Así se acostaron anoche los aficionados del Getafe. Esta mañana, una nueva llamada emocional apelando al corazón de Pepe Bordalás por parte de Ángel Torres, y Pepe Bordalás no ha soportado la presión emocional, va camino de Madrid para hacerse cargo del Getafe hasta final de temporada y después manos libres para ambas partes.
Bueno, pues ya está ahí la noticia que adelantaba Pedro Morata en la cadena COPE. El Getafe está en puestos de descenso, como lo está el Español, que ayer se llevó un palo. ¿Y con qué ánimo están hoy los pericos, Gil?
Pues con ánimos de que ese partido del domingo frente al Getafe es la final de la final, porque ya va 4 partidos con el asturiano en el banquillo y la endeble defensiva del equipo le está matando. O llega la ansiada victoria o el equipo estará el domingo virtualmente descendido. Así que a Luis García, de momento sin resultados, le sigue quedando la fe de que sacará al Español del pozo.
Hay que volver a levantarse, este equipo está hecho a base de golpes, se ha levantado cada vez, se va a seguir levantando y vamos a seguir intentándolo porque no cabe otra, y esa es la mentalidad que tiene el vestuario y que tengo personalmente.
Fíjense, el partido Español-Getafe, bueno, pues ellos dos están metidos en puestos de descenso, pero prepárense lo que va a jugarse en Carranza. Juega el Cádiz contra el Valencia y en Cádiz, situación complicada. Rubén López ¿Cómo van por allí los ánimos?
Ánimos recuperados en el Cádiz, Manolo, se podría decir así, después de escuchar a Sergio González, que sabe de la importancia del encuentro entre el Valencia del próximo domingo. No cuenta para el partido ni con Fali, Víctor Chus y Roger Martí, pero recupera a Gonzalo Escalante, también al Choco Lozano y a Jorge Meré. Sergio habla de la necesidad de ganar.
Y todos sabemos qué rol tenemos que utilizar este domingo, ¿no? Los futbolistas saben cómo tienen que atrapar a la gente sabe perfectamente cómo tiene que empujarnos, cómo tiene que ayudarnos a volar. Yo creo que es un partido donde todos tenemos nuestros roles, el recordarlo, ¿no? Yo creo que está de más, ¿no? Estamos todos preparados para un partido fuerte, para un partido bonito, un partido de esos que de verdad te haces crecer como futbolista y como institución y como grupo y como equipo. Sabemos que nosotros necesitamos de todos para hacer una victoria grupal y estamos preparados para la batalla.
Bueno, el rival del Cádiz, si el Cádiz ha recuperado en ánimos, el rival del Cádiz me imagino que estará ahora casi flotando de alegría después de lo de ayer. Iván Herraiz, Valencia, los ánimos de los de Baraja por las nubes.
Sí, Manolo, el valencianismo abandonó ayer Mestalla aliviado y eufórico por haber salido de los puestos de descenso con un gol en el minuto 93. El protagonista fue Javi Guerra, un joven de 19 años que marcó el tanto de su vida y recibió los vítores de todo el estadio. El canterano estaba en una nube.
De toda mi familia y del equipo que está trabajando mucho este tiempo y nos merecíamos una victoria y bueno, de esta manera pues mucha felicidad, la verdad.
Fíjense que dos partidos, Español, Getafe y Cádiz-Valencia, pero complicado lo tienen también los otros dos equipos que quieren quedarse en primera. Por ejemplo, el Almería, recuerden, visita al Bernabéu. Y Jordi, ¿por ahí cómo están los de Rubí?
Tras conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada el pasado miércoles en Getafe y sabiendo que salvo una carambola a tres bandas el Almería terminará la jornada fuera de los puestos de descenso, el ánimo en la plantilla rojiblanca está bastante alto. Nadie se quiere perder la cita de mañana en el Santiago Bernabéu. Como reconoce el propio Rubi, el equipo está bastante optimista.
Estamos a dos puntos. Quiero decir que cerquita estamos. Estoy tranquilo, como tú dices, pero ya llevo semanas que estoy más o menos igual. Lo que pasa que tengo ganas de que el equipo pues encadene otro buen partido, saque los tres puntos, porque entonces sí que nos quedará el último paso. En el momento que este equipo tenga 36, 37 puntos, nos queda el empujón final.
Si complicado lo tiene el Almería, que visita al Bernabéu, también difícil lo tiene el Valladolid, que recibe al Atlético de Madrid. Y un Valladolid que me imagino estará tocado después de lo que le pasó ayer en Valencia. Tras esa derrota, ¿cómo están por allí? ¿Cómo están por Pucela, Amón?
De verse con la salvación virtual en la mano a de repente quedarse enganchado en la zona baja de la clasificación. Así se ha visto en el día de hoy la afición del Real Valladolid tras la derrota ayer 2-1 en Mestalla, en un partido en el que demasiados errores condenaron al equipo vallisoletano. De todas formas, como dice su técnico, todos esperan poder enmendar el error en futuras fechas.
Todo lo que estamos ahí abajo la tenemos que luchar, tenemos que hacernos fuerte mentalmente y como equipo y ir partido a partido, y va a ser hasta la última fecha, hay que lucharla y bueno. Pasa que hoy te vas con esa sensación que este punto era oro para nosotros. No se te puede ir el partido así. Pero después estamos todos para lucharla. Desde el puesto 14 para abajo hay que lucharla.
Bueno, pues Pedro Martín lleva toda la mañana y toda la tarde mirando los calendarios de los seis equipos que van a pelear por quedarse en primera. Y dime la verdad, Pedro, ¿quién crees que lo tiene peor y quién crees que lo tiene mejor?
Bueno, pues creo que el Español lo tiene en chino, porque ya está a 4 puntos de la permanencia y tiene unos partidos de AUPA. Con el nuevo entrenador ha ido a peor, pero es cierto que llega el momento de Luis García. Recuerdo, protagonista como jugador de los grandes milagros por la salvación en este siglo, con Mallorca, Español y Zaragoza. Tampoco me gusta el calendario del Valladolid, pero tiene 4 puntos de margen, que es el que mejor lo tiene. Los demás muy parejos, yo creo que tendrán que esperar a ver cómo les afectan las carambolas del calendario. De todas maneras, suerte y al toro.
Bueno, ya saben que al Sevilla ni le hemos nombrado. El Sevilla, que hace nada, un par de semanas, estaba también en la pomada de no bajar a segunda. Pero es que, amigo mío, el Sevilla, Víctor Fernández, ahora parece que tiene otro objetivo, que es Europa y acercarse al Betis. Y todo después de la llegada de Mendilibar.
Sí, en menos de un mes le ha cambiado, Manolo, la vida al Sevilla de Mendilibar. Cogió un equipo en caída libre, estaba todo el mundo asustado y ha resurgido con fuerza. Además de colarse, no lo olvidemos, en la semifinal de la Europa League, en la Liga ha abandonado la pelea por el descenso y mira hacia arriba. Llegar a Europa League parece bastante complicado, pero el séptimo puesto está cercano, quedaría derecho a la Conference League. Ha cambiado todo y en el centro de esta recuperación está Mendilibar, que anoche, tras ganar en San Mamés, reconocía que el equipo que al equipo le han empezado a salir todo, pero todo bien.
Desde que vinimos, pues todo nos sonríe. Ha habido partidos que hemos jugado muy bien, ha habido otros que no hemos jugado tanto, pero hemos competido. Yo siempre he dicho que tenemos unos muy buenos futbolistas y a veces, sin jugar bien, pues surgen momentos espontáneos en el partido y nosotros lo estamos sabiendo aprovechar.
A ver, Ocaña, dime la verdad. ¿Están preocupados en el Betis porque ven que el Sevilla va escalón a escalón, subiendo y acercándose al equipo verde y blanco?
Hombre, Manolo, se habla. Si no te dijera que el run-run está en la calle, estaríamos mintiendo. Aquí la teoría de los vasos comunicantes entre Betis y Sevilla es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y en el Betis se quiere centrar no en frustrarse con el tema de la Liga de Campeones, pero con amarrar la sexta plaza y, sobre todo, cuanto más lejos se pueda tener al Sevilla, mejor.
No es que todavía miremos hacia arriba, siempre miramos hacia arriba. Es una mentalidad que le hemos tratado de inculcar y tratamos de demostrar que si estamos en esa posición es por algo. Contra el que nos toque jugar, ya sea el último de la cola, el puntero como el Barcelona o el derbi, el que sea, tenemos que demostrar los 90 minutos dentro del campo para los que estamos capacitados.
Bueno, pues la pregunta facilita, Oliva. ¿Puede el Sevilla cazar al Betis?
Vamos a ver, seamos sensatos. La lógica dice que no. Hay 8 puntos de por medio todavía y solo 7 partidos. Pero cuidado, porque la inercia y el estado anímico de cada equipo nos hace pensar que esa posibilidad se puede dar. Y yo creo que vamos a salir de dudas más o menos pronto, Manolo. Concretamente las 2 próximas jornadas. El Sevilla recibe como local a Girona y Español. El Betis doble salida de enorme dificultad. Mañana ante el Barça en el Camp Nou y el próximo jueves en San Mamés ante el Atleti. Si el Sevilla sigue recortando puntos y deja la renta en 4 o 5 puntos más o menos, cuidado porque se puede dar el vuelco. Recuerdo además que hay todavía un derbi pendiente en el Sánchez Pizjuán.
Y recuerdo que la jornada de liga que terminó ayer empieza hoy.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días con ofertones como este.
El kilo de langostinos cocidos con 30 a 40 piezas por kilo por solo 8,50 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Tiempo de juego comienza hoy a partir de las 9 de la noche y terminará el próximo domingo a la 1 de la madrugada. No, a la 1 y media. No, a la 1 y media. Ya ni me acuerdo a qué hora termina. A la 1, ¿no? A la 1 y media. A la 1 y media. Es que ni me acuerdo a qué hora empezamos ni a qué hora terminamos. Juega mañana a las 9 el líder, el Barça. Pita del Cerro Grande. Su rival es el Betis. Deportivamente hay noticias buenas o malas para Xavi.
Buenas, vuelve Ousmane Dembélé después de 3 meses de lesión, también sale de la enfermería Christensen, regresa Busquets tras sanción, sigue en la lista. Ya mal, el único lesionado es Sergi Roberto.
Bueno, noticias del segundo clasificado del Real Madrid. ¿Qué podemos destacar del conjunto de Ancelotti que juega contra la Almería y pita cuadra a Fernández Melchor?
Pues la lesión de Luka Modric en los isquios de la pierna izquierda, que le va a tener en torno a 2 semanas de baja, es más que duda seria para la Copa y por supuesto para la ida de la Champions. Mañana Ancelotti tiene 3 bajas, además la de Modric, Alaba y Mendy. 4 novedades: Courtois, Karim Benzema, Eden Hazard y Ceballos. Volverá a hacer rotaciones. El que no va a rotar, lógicamente, Manolo, es Vinicius, por el que Ancelotti está preocupado.
Bueno, aquí hay 2 temas, el tema del campo y el tema fuera del campo. El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, que todavía se habla de color de la piel, de racismo, esto es muy malo. Y los otros, lo que pasa en el campo, sobre todo por lo que pasa en España, a Vinicius le dan muchas patadas, esto es bastante evidente. En el pasado, jugadores como Maradona, como Pelé, pasó muchas veces que estos tipos de patadas llegaban. La suerte que hemos tenido que todavía Vinicius tiene una estructura tan fuerte que no ha tenido lesiones, y ojalá pueda seguir así.
Sabemos la última hora del primero, del líder el Barça, del segundo el Madrid y del tercero, porque el Atlético de Madrid juega el domingo y va a por el conjunto blanco. ¿Qué noticias tiene por ahí Javi Gómez?
Tercero que quiere la segunda plaza, Manolo. Hoy primera y penúltima sesión para preparar el partido. Un partido donde seguro no estarán Xavi, Llorente ni Reinildo, donde Oblak está casi descartado por sus molestias cervicales y donde Memphis Depay volverá a la lista de convocados.
Bueno, además de esos 3 partidos que hemos comentado, mañana, madre mía, Elche, Rayo Vallecano, Melero, López, Pita, a las 4 y cuarto se juega. Noticias del equipo ilicitano, Cristian Egea.
El conjunto franjiverde llega en horas bajas, además con la baja sensible de Omar Mascarell, que se lesionaba frente al Celta de Vigo el pasado miércoles. Además de Omar, hay que sumarle la de Pedro Vigas, la de Livelton Palacios y la de Carmona. El técnico Becasese tendrá que contar ahora con jugadores que prácticamente no han tenido minutos, como Magallán o Enzo Rocco.
Y además de esto, hay que recordar que la jornada, Bobadilla tiene noticias para el Rayo Vallecano.
El Rayo, que visita a Elche solo con la baja en principio de Falcao, aunque Iraola ha advertido esta mañana que varios jugadores acabaron muy cansados en la victoria frente al Barça, así que podría haber alguna baja más en la lista que conoceremos mañana. Sobre el tema de Europa, afirma que el objetivo está conseguido, pero que los 7 partidos restantes pueden hacer que la temporada sea mucho mejor. Dice que todo pasa por ganar los 2 próximos partidos, pero que los que están delante, Villarreal, Betis, Atlético, Osasuna, son grandes equipos y es difícil que pierdan.
Bueno, atención, porque la jornada se abre nada en unos minutos entre Osasuna y Real Sociedad, pita Pizarro Gómez, y la buena noticia para Osasuna es que Adde puede jugar la final de Copa o no, Alberto Sanz.
Va a poder jugar solo un partido de sanción, aunque es verdad que de la próxima jornada del Barça no podrá jugar porque está cedido por el conjunto culé y por contrato no lo pudo hacer. Muchos cambios antes de este Osasuna-Real Sociedad, 7 en Osasuna, 6 en la Real. Mucho cansancio en los dos equipos y muchas rotaciones vuelven en el equipo Churri Urdín. Merino y Silva no están en el rojillo, ni Chimi Ávila ni Torró como titulares.
Todo lo vamos a contar en el tiempo de juego de la Copa en apenas 10 minutos, pero hay más cosas que también vamos a contar en ese tiempo de juego de Paco y de Pepe.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Venga, más cositas que vamos a vivir en el tiempo de juego. Badía, de la segunda división, que te gusta destacarme.
Que el Ibiza puede ser hoy equipo de primera ref si no gana en Santander. El ascenso directo se pone a rojo vivo con el Granada Eibar y el Levante a la vez. Las Palmas quiere engancharse a ese tren en su visita a Zaragoza. Además, hay un duelo directo por la última plaza de playoff entre el Albacete y el Cartagena. Y 3 puntos para sellar la permanencia en el Tenerife Leganés.
Avilés, mañana que me va a contar Millán y Evangelio en el tiempo de juego en cuanto a fútbol internacional.
Bueno, pues por ejemplo que el Manchester City, rival del Real Madrid en semifinales de Champions, se mide al Fulham. Si gana, ojo, porque se pondría líder. Y la Juventus, rival del Sevilla en semifinales de la Europa League, se enfrenta al Bolonia. La jornada ha empezado hoy mismo en Alemania, en la Bundesliga, y está jugando el líder. Ahora mismo Bochum 1, Borussia Dortmund 1. Y especial atención, por supuesto, a la Serie A este fin de semana. El Nápoles puede conseguir el tercer Scudetto de su historia y ser campeón ya de la Serie A si gana la Salernitana y la Lazio no vence al Inter.
Bueno, ya sabemos que ayer lo consiguió el Barça, que se ha metido en la final de la Champions. Pero todos los viernes, Andrea Pelas, te pregunto lo mismo. ¿Puede ser este fin de semana campeón el Barça de la Liga?
Lo puede ser, jugando en el Johan Cruyff en casa ante el Sporting de Huelva, y si gana será por fin el campeón de la Liga F. Por cierto que anoche en esa clasificación para su tercera final Alexia no reapareció por lo ajustado de la eliminatoria, pero sí lo hará este domingo a las 4 en ese partido ante el Sporting de Huelva, que les puede hacer campeonas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a unas zapatillas de running Under Armour Surge 3 por 54,95 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta semana en Día, 4 latas de Ola Cola Cero por solo 1 euro, con un 28% de descuento. Nueva calidad Día, confirmada.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ayer vivimos una vergüenza en el Palacio de los Deportes de Madrid y además de esa vergüenza por esa tángana que se produjo, vimos la victoria del equipo del Partizan ante el Madrid 2-0 en la eliminatoria. Y así han llegado hoy a Belgrado los jugadores. Han sido recibidos como auténticos héroes los jugadores del Partizan de Belgrado. Pero lo primero, antes de las sanciones, ¿qué pasó, Pilar Casado?
Pues restaba apenas un minuto y 40, como dices, ganaba Partizan por 15, una falta antideportiva muy dura de Sergio Llull sobre Kevin Panther, el que soltó un manotazo, fue la chispa que desató la tángara. Se revolvió el americano, Llull chocó con el pecho y el de Partizan lo amenazó con el puño. Lo siguiente, Yabusel agarra por el cuello a Epson, lo placa y cual llave de judo lo derribó. El australiano antes había empujado a Llull. De que entró en escena, Musa se llevó el guantazo de Punter, mientras Lesor cogió al Bosnia y lo tiró al suelo. A todo esto, la mujer de Yabusel se llevaba al jugador francés a los vestuarios y mientras se iban calmando los ánimos, el palacio asistía atónito a lo que ocurría en la pista. Hay que decir que saltaron todos los banquillos y continuaron los empujones. Revisaron las imágenes los árbitros, descalificaron a 21 jugadores entre las dos partes y al no ver el mínimo de jugadores necesarios, dieron por finalizado el partido. Las reacciones, las primeras en sala de prensa, las de uno de los capitanes del Real Madrid, Rudy Fernández.
Tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados.
Eso fue ayer. Hoy, Gangas, han pedido más perdones.
Sí, los principales implicados, dice Yabusel, que se disculpa de forma total, que el baloncesto es un deporte de amistad y le pide perdón a Partizan y a Exum. También Yul, lo de anoche no debe ocurrir. Asumo mi responsabilidad por hacer esa falta que desencadenó el desastre. Y en el otro bando, Panther reconoce que las emociones estaban muy arriba y que entiende lo que pasó. El presidente de Partizan asegura que el Madrid tendrá un buen recibimiento en Belgrado el martes. Y ojo, porque el médico echa gasolina, dice que Yabusel merece una suspensión de por vida.
Bueno, pues de momento, ya a Busel le han caído 5 partidos, a Panther 2, a Dec 1 y a Lesor 1. Y además, 50.000 euros para el Madrid, 50.000 euros para el Partizan. ¿Te parecen justas o injustas las sanciones, Pilar?
Me parece que son más políticas que ejemplares, quizás hasta se me quedan cortas. La mayor tangana de la historia de la Euroliga solo contempla 2 multas económicas y 4 sancionados. Es posible que la cercanía del tercer encuentro, y especialmente la de la Final Four, se juega en 3 semanas, haya pesado.
Barça-Zalgiris, otro partido de la Euroliga. ¿Cómo va el Verdi, eh?
Bueno, estamos al descanso, va a arrancar en breve la segunda parte, todo muy igualado al descanso. Barcelona 45, Zalgiris 44.
Todo el mundo está hoy pendiente del debut de Carlos Alcaraz. Ángel García, máster de Madrid, ¿cómo le ha ido?
Le ha costado, Manolo, ha tenido que sufrir, perdió el primer set, tuvo 5 bolas de Brett Rusurbori para ponerse 2-4 en el segundo y a partir de ahí sí que reaccionó Carlitos. Un Carlitos Alcaraz que explica así cómo se ha puesto el mono de trabajo antes de jugar el domingo ante Dimitrov.
Muchas veces no conseguimos disfrutar o jugar a nuestro mejor nivel y hay que aceptar eso, ¿no? Hay que tener la suficiente humildad para decir, bueno, hoy no.
Hoy la ha tenido y además ha remontado. Vuelve el espectáculo, Gran Premio de Azerbaiyán. Hoy la clasificación para el domingo, ¿cómo ha ido, Carlos Miquel?
Pole para Charles Leclerc, un poco inesperada, pero también es cierto que Bakú es su feudo, es la tercera consecutiva en Azerbaiyán, por delante de Verstappen, Checo Pérez y un Carlos Sainz que no ha estado del todo contento con el feeling que tenía, con las sensaciones que tenía con el coche. Quinto Hamilton y sexto Fernando Alonso, que ha sufrido un problema en el alerón trasero de su Aston Martin, también lo ha sufrido Stroll, no le funcionaba el DRS en la recta principal, esos son 4 o 5 décimas por vuelta, podía haber terminado cuarto, pero espera remontar.
Motor Gran Premio de España, Jerez, Borja González, ¿cómo ha ido la jornada?
Primera jornada en Jerez con resultado correcto de los pilotos españoles en Moto2 y en Moto3. En Moto2 tercero ha sido Alonso López y en Moto3 segundo Jaume Masià, pero sobre todo lo más destacado ha venido en MotoGP, ese primer puesto por la mañana de Dani Pedrosa, que no competía en MotoGP desde agosto de 2021 y al final ha terminado siendo tercero en el cómputo global del día, porque ha terminado detrás de otros dos de los nuestros. Primero ha sido Aleix Espargaró y segundo ha terminado Maverick Viñales.
Notición en el Tour de Romandía para el ciclismo español, Eri.
Doble alegría para Juan Ayuso en su cuarto día de competición del año, ha ganado la crono y se ha puesto líder de Romandía con 18 segundos sobre el Movistar Jorgensen. Y en la Vuelta a Asturias, primer amarillo para el australiano Damian Hauson, que ha ganado en Pola de Lena.
Malvar, fin de semana de selección en balonmano.
Los hispanos cierran el domingo su participación en la Eurocup 2024. Será en Berlín ante Alemania, 3:30 de la tarde. Un torneo que ha servido a Jordi Rivera para seguir preparándose para todo lo que va a venir en el futuro, como el europeo preolímpico y los Juegos Olímpicos de París 2024.
Fútbol sala, ¿qué me cuenta Badía?
En juego las últimas plazas del playoff para el título. El Pozo 0, Inter 0, Rivera Navarra 0, Industrias 1, Levante 0, Córdoba 3 y Antequera 0, Palma Futsal 0. Mañana doble derbi, Jaén Betis y Valdepeñas Manzanares.
Y terminamos con John Ram. Está jugando en México. ¿Cómo le va, Cris?
Pues le va muy bien. Buen inicio de John Ram, que finalizó en el 14º lugar el primer día del Open de México. El vasco, que ganó este título el año pasado, firmó un total de 67 golpes.
Quieren información, Ángel Expósito, La Linterna. Quieren deporte, Eri Frade en tiempo de juego. Pero siempre aquí en la COPE y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo.